Tú pones las ideas. Nosotros hacemos la radio. Radio para Panda. Participativa.
Conoce tu pueblo y su historia. Un programa ofrecido por la Asociación Cultural Paleópolis, con la colaboración de Radio Parapanda. Ermita de San Sebastián. La calle y plaza de San Sebastián toman el nombre por encontrarse en esta bonita plaza, la ermita. Durante 200 años estuvo abierta al culto. Era de las ermitas de Illora la que más riqueza e imágenes, ropas y pinturas atesoraba. Cuando la ermita de la Virgen de la Cabeza fue demolida por encontrarse en estado de ruina, todas sus imágenes y pertenencias se trasladan a la de San Sebastián. Como el resto de las ermitas de Illora, en 1800, ante el mal estado que presenta, se abandona por parte de la iglesia y el edificio pasa a manos particulares que lo utilizan como vivienda y almacén. La pila del agua bendita se pudo recuperar en las últimas obras realizadas y hoy se encuentra instalada en la capilla de la residencia de ancianos San Rogelio. El edificio de la ermita de San Sebastián lo ocupa hoy una empresa dedicada a la fabricación de cuadros de nombre Cuadro San Sebastián. Datos recogidos del archivo parroquial, libro de fábrica y hermandades.
Radio Parapanda.
Iglesia, convento, hospital y huerta de los padres descalzos de la Orden de San Pedro de Alcántara, capuchinos. Al llegar esta orden a Illora para realizar estas instalaciones, se elige la zona alta del pueblo. Los gastos de esta construcción se costean a media, es decir, la mitad corre por cuenta del pueblo de Illora y la otra mitad por cuenta de la orden religiosa. Los frailes, con su hospital, prestaban un servicio humanitario y religioso a la población, y una vez al día se ofrecía un plato de sopa caliente. Durante la epidemia del cólera, no solo desde el hospital, sino prestando auxilio en las casas de los vecinos, llegaba el servicio de estos frailes. Al finalizar la epidemia, de 17 frailes que formaban la comunidad, solo sobreviven 3, que son trasladados a otra comunidad. Expropiado, las dependencias pasan al Estado. En 1860, el control de sus dependencias la ejercía el gobierno político desde el ayuntamiento, así como su cátedra de latín. En esta etapa se derriba la sacristía para ampliar el patio después de la expropiación. Solicitud por parte de la iglesia para la apertura del templo entre el 28 y el 29 de abril de 1899, del convento de San Pedro de Alcántara. Y durante algunos años, una comunidad religiosa de monjas trabajó en la enseñanza con niñas. Se rehabilitan algunas zonas como colegio, y en los años 80 se derriban el hospital y el convento, y la iglesia se restaura y se reforma para albergar las oficinas del ayuntamiento. En el reconocimiento de 1754 se mencionan 2 iglesias. Una de ellas servía como enterramiento a los pobres. Bibliografía Gómez Moreno.
Radio Parapanda.
Ermita de la Virgen de la Cabeza. Situada en el despoblado de Haza de la Virgen, cerca del barrio de Las Chozas, presidía desde esta ladera los barrios del pueblo. De esta ermita, cuya hermandad participó durante 200 años en la romería de su patrona en Andújar, no se conserva ningún resto en la actualidad. En el siglo pasado, ante el estado de ruina que presentaba, se suspende el culto, no se restaura y se ordena su demolición. Los datos de esta hermandad se conservan en el archivo parroquial de Illora. Todas sus pertenencias se trasladan a la ermita de San Sebastián. El Diccionario Geográfico Nacional nos reproduce un dibujo de cómo era la ermita en el año 1700. Datos del archivo parroquial de Illora, año 1715-1779, 1784-1801, entre los legajos 47.3 y 47.4. Extraídos también otros datos del Diccionario Geográfico Nacional, página 103, párrafo 2. Ermita de Santa Ana. Existió otra ermita junto al polideportivo dedicada a Santa Ana. Durante 150 años, el pueblo de Illora celebró el Día de Santa Ana con una romería en este lugar. En 1780, el Diccionario Geográfico Nacional reproduce un dibujo de esta ermita.
Radio para Panda.
Ermita de Santa Bárbara. Algunos datos nos quedan de esta ermita en el archivo parroquial. Varias referencias que, según el mapa del primer Diccionario Geográfico Nacional, estaba situada tras del castillo, rodeada de una muralla. Desde principio de siglo, el lugar lo ocupó un molino de aceite. Hoy todo el recinto lo ocupan viviendas y un supermercado. En la iglesia de la Encarnación se conserva un lienzo con la imagen de Santa Bárbara, muy deteriorado. Está situado en el altar mayor. Esta pintura posiblemente procede de esta ermita. Ermita de San Miguel. Frente a la farmacia de la plaza se conserva otro edificio con la fachada reformada. En 1600 fue la ermita de San Miguel. En el año 1780 se encontraba cerrada al culto por su mal estado. Se abandona y pasa a manos del Estado. Datos del Diccionario Geográfico Nacional, página 105. En 1809 fue utilizado como cuartel por las tropas francesas, que dejaron unos dibujos en la primera planta. Posteriormente, las oficinas del ayuntamiento son ubicadas en la antigua iglesia del convento de San Pedro de Alcántara, conocido como El Arco. En este antiguo pósito, una vez restaurado, se piensa instalar un museo.
Radio para Panda. Contigo, siempre.
Calle de la Cruz, Vía Crucis. Hace varios siglos existían una serie de cruces de piedra que, partiendo desde la iglesia parroquial, continuaban por la calle de la Cruz, plaza de San Sebastián, convento y finalizaba en el Calvario, cerca de donde hoy se encuentra el cuartel de la Guardia Civil. Vía Crucis que se recorría en Semana Santa. Las últimas cruces desaparecieron en los años 60... y fueron reutilizadas como material de acarreo. El humilladero de la plaza del convento de San Pedro de Alcántara. Este impresionante humilladero, situado en la plaza del convento, constaba en su construcción con una escalinata y una base de grandes dimensiones, sobre los que se asentaba una cruz con esferas en sus brazos. La plaza era el lugar de reunión de todos los barrios altos del pueblo, y la escalinata del humilladero era el punto de encuentro de ancianos. Presidió la plaza del convento desde 1600. El humilladero fue desmontado en la República y la escalinata algún tiempo después, para ampliar la plaza. pues la nave de la iglesia la ocupó el Servicio Nacional del Trigo durante algunos años. Datos, Diccionario Geográfico Nacional, página 105. 99.9. La plaza de la villa, en primer lugar, la casa donde estuvo situado el ayuntamiento desde finales del año 1500, junto a la torre de la iglesia, orientado al sur, conterrado en forma de torreón, construcción típica de la Vega de Granada. Frente al mismo, otro edificio reformado también en la fachada, que en 1600 fue la ermita de San Miguel. Frente al mismo, otro edificio reformado también en la fachada, que en el año 1600 fue la ermita de San Miguel. En el año 1780 se encontraba cerrada al culto por su mal estado. Se abandona y pasa a manos del Estado. Diccionario Geográfico Nacional, página 105. Destinado a Pósito del Trigo, en 1809 fue utilizado como cuartel por las tropas francesas, que dejaron algunos dibujos en la primera planta. Posteriormente, el Ayuntamiento Casa Consistorial se traslada a este edificio, antiguo pósito reformado, hasta que en los 80 las oficinas del Ayuntamiento son ubicadas en la antigua iglesia del convento de San Pedro de Alcántara, conocida como El Arco. En el antiguo pósito, una vez restaurado, se instalarán dos museos. Además, la plaza de la villa ha contado desde antiguo con una hermosa fuente, reformada en diferentes centurias, según consta en el archivo parroquial, que en el año 1600 hace referencia a esta fuente, que posiblemente existiría antes de estas fechas. También la plaza de San Rogelio contaba con una posada centenaria, situada junto al pósito, de características similares en su fachada a la casa propiedad de don Francisco Muñoz, que fue demolida en los años 60, y en su solar se levantó un edificio de tres plantas que rompe todo el entorno de la plaza.
...99.9... Radio para Panda y Llora.
Otros datos de la iglesia del convento de San Pedro de Alcántara. Su planta es de cruz latina, la misma que la iglesia del Seminario Menor de Granada, con alguna reforma. En el año 1935... se realizan obras en su interior y se extraen los restos de las personas que durante muchos años habían solicitado ser enterrados en esta iglesia y son trasladados al cementerio municipal. La galería principal, una vez extraídos los restos, se rellena con cascajo, así como diversos túneles. Durante la Guerra Civil, el conjunto se utilizó como prisión. Después de la guerra, la iglesia de San Pedro de Alcántara la ocupa el Servicio Nacional del Trigo durante algunos años. En la actualidad, la iglesia del convento restaurada acoge el ayuntamiento con sus oficinas y dependencias municipales.
Radio para Panda, 24 horas al día, contigo.
En la plaza de San Rogelio se encuentra el edificio más importante del pueblo, la Iglesia de la Encarnación, obra de Diego de Siloé, monumento nacional. Su construcción da comienzo en 1505 y en 1568 permanecían algunos canteros realizando trabajos en sus ventanas. Portada de San Pedro, desde 1562 hasta 1566. Iniciada por pontones y terminada por alcántara. Consta de dos cuerpos, el bajo, con arco abocinado, y otro menor, flanqueadas por columnas dóricas sobre alto podium. Pequeña hornacina rematada con cuerpo trapezoidal. Dos candeleros con relieves de la fe y la caridad. En la hornacina central se encuentra la figura de San Pedro entronizado. Portada lateral, grupo de la Encarnación. Inspirada en la iglesia de San Ildefonso y San Miguel, consta de dos cuerpos. El primero con columnas corintias, sobre pedestal con arco de medio punto. El segundo con hornacina, donde aparece el escudo del arzobispo Pedro Guerrero, flanqueada por columnas corintias. Encima, frontón, dos imágenes de bulto de forma clásica, obra de Diego Pesquera, la Virgen María y el Ángel. Nuestra iglesia conserva una interesante colección de pintura de la Escuela Granadina. Archivo parroquial completo desde 1542.
Radio para Panda.
La primera referencia que se tiene del castillo pertenece a la época musulmana. En el siglo XI, el geógrafo almeriense Al-Udri, al describir la cora de Elvira, cita un Illiwara a 8 millas de Elvira. Fernando III toma la fortaleza de Illora con el fin de obligar al primer monarca nazarí Mohamed I a prestarle vasallaje. Desde que se firma el Pacto de Jaén en 1246 hasta la toma de Alcalá la Real por Alfonso XI en 1431, el castillo de Illora ocupó una posición secundaria. Pero tras la conquista de Alcalá la Real en 1431, las fortalezas de Montefrío, Moclín, Illora y Colomera pasan a ocupar la primera línea defensiva nazarí frente al Reino de Castilla. El monarca nazarí Mohamed V refuerza y rehabilita la fortaleza fronteriza granadinas por su posición y por sus torres atalayas para el control del territorio. A Illora se le conoció como el ojo derecho de Granada. El 9 de junio de 1486 se rinde la plaza ante el asedio de la artillería castellana, quedando como alcaide de la misma a don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.
Han escuchado Conoce tu pueblo y su historia, un programa realizado por la Asociación Cultural Paleópolis, con la colaboración de Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda.
Radio Parapanda. Radio Parapanda.